episodio 23 del Pecado Permanece. Yo soy Medina y este episodio llega a sus celulares, tabletas, computadoras y PCs. Y bueno, y también sitios de reunión como si de sus casas, centros de trabajo, centros de reunión como bares y moteles, cortesía de Ding Dong Studio. Ya saben, cualquier cosa que necesiten en cuanto a diseño de imagen, branding, dirección de arte, diseño general, diseño web, creación de desplegables, brochures, catálogos, libros, revistas o diseño web en general, recuerden meterse a dingdongstudio.com. Si dicen que vienen recomendados por Medina, les harán un descuento muy, muy especial. Recomendadísimo, Ding Dong Studio, los responsables del diseño de la mayoría de los afiches míos, así como mi logo. Así que bien encomendados. ¿Para qué más de lo mismo? ¿Para qué más del mismo diseño todo genérico? Mejor originalidad y simpleza con dingdongstudio.com. Puta, me quedo bien. En fin, episodio número 23. Hoy está Nelson Agresor, ¿sí? Este mismo. Sí, señores y señores, líder y vocalista de la banda nacional de metal, Agresor, está disponible hoy para todos ustedes contando varias cosas personales, varias anécdotas. No se lo pueden perder. Vamos con el programa ya.
Transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera,
esto es El Pecado Permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga, no importa lo que los invitados digan. El Pecado Permanece.
Hola, 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 pecadorcillos y pecadorcillas, seguidores, fans del Pecado Permanece, que, bueno, aparentemente se está acrecentando considerablemente la cantidad de escuchas al pecadito, porque hemos subido bastante en las últimas dos semanas en cuanto a escuchas, reportes de descargas y de reproducciones desde no solo Costa Rica, también Estados Unidos, México, España, Argentina, y continúan los de Emiratos Árabes por alguna misteriosa y bizarra razón. Así que quien sea que ande por ahí en Emiratos Árabes, pues de ahí siga, ¿verdad? Y corra la voz, nunca se sabe cuántos de ahí están o aprendiendo español o que hablan español ya, o gente de Latinoamérica que por motivos de trabajo, estudio, simplemente viven ahí, que se están tirando el programa. Muchas gracias, de eso se trata. Esto es un podcast completamente internacional. Si usted vive en Japón, si usted vive en Filipinas y le da la gana escucharlo, lo puede escuchar, aunque ni siquiera hable el idioma. Ayúdeme con las estadísticas y ayúdeme con las descargas. Para los que sí son regulares, descargando y escuchando esta carambada, pues muchas gracias, se les agradece en puta por el apoyo, por la ayuda y sobre todo por permitir que esto se mantenga libre y gratuito de costo para todos aquellos. Mis patrocinadores también, muchísimas gracias por confiar en mí, por confiar desde el día cero, desde el primer día, cuando se me ocurrió empezar en este proyecto de podcasting, que no es algo muy pues viejo en Costa Rica. De hecho, creo que soy el primero, para ser franco. Pues se apuntaron sin chistar y confiando mucho en mi capacidad. Así que muchas gracias a todos. Esta mierda parece un agradecimiento de los Oscars. En fin, hoy, mientras grabo estas palabritas, es fin de semana. Estoy grabando esto un domingo en la tarde, bueno, tarde-noche casi. Y tengo que decirles que no hice ni mierda este fin de semana. Se me fue todo el viernes en el canal. Bueno, yo creo que ya hablamos de esto en el programa anterior con Pablo Pérez. Así que creo que ya puedo decirlo abiertamente. Yo estoy trabajando junto con Arnaldo Porras, Fernando Fercho, Pablo Pérez y Michael Alvarado, gringotico, que por cierto, próximamente ya estamos arreglando y coordinando alguna fecha para que aparezca aquí. Si me está escuchando, pues doy un saludo para Michael Alvarado, gringotico, que estuvimos compartiendo, de hecho, este pasado viernes en las instalaciones de Canal 7. Nos llevaron de tour por todas las instalaciones de Canal 7 para conocer los estudios. Vimos a la gente de Dancing with the Stars, que créanme, cuando se los digo, se parten el lomo con los ensayos. Es increíble la forma en la que se parten el lomo esta gente para hacer perfecto un movimiento, que la gente de cámara les diga que tienen que volverlo a hacer. Es durísimo, es matadísimo. El set de Dancing with the Stars es espectacular. Vimos el set de Telenoticias, el de TV Deportes. Nos sentamos en las sillitas donde se sienta Juan Carlos Arguedas y Roy Myers y Lonis. uno siente esta importancia. Casi que quería hablar de fútbol durante dos horas. Y hubo un hecho que me llamó la atención y fue de que nos topamos de frente a Edgar Silva entrando, cuando él venía entrando, o no sé de dónde venía, pero de frente nos lo topamos en un pasillo y como media hora después nos estamos enterando que está poniendo la renuncia. No sé hasta qué punto tuvimos que ver nosotros el hecho de que, no sé si pensó ahora cualquier come mierda puede entrar aquí a este canal, mejor renuncio. Pero no se sabe, no se sabe cuáles fueron las razones. El hombre renuncia por razones personales. Y como era menos de esperar, todo Costa Rica se dedicó a hacerle bullying. Porque somos buenos para el bullying, seamos francos. El hombre dice que está renunciando por razones personales. Pueden ser razones personales feísimas. Puede ser un adicto a la heroína. Puede estar simplemente cansado y saturado de tanto brete y de aparecer tanto. Así como muchos se han cansado de él por su sobreexposición, tal vez él está cansado de sí mismo. Tal vez está deprimido, tal vez está atravesando un problema personal muy serio y no puede trabajar más y pidió este año sabático. ¿Y qué es el único comentario de todo mundo? ¡Ay, qué ahuevado! Dijo que quedaba la posibilidad de que volviera. No seamos bullies, maes. Puta, el mae tal vez le está pasando mal. Nadie piensa por el otro extremo. Nadie piensa la otra posibilidad. Todo mundo es muy hijo de puta. Todo mundo la agarra duro contra los que sencillamente se están dedicando a trabajar. Yo confieso que también he sido muy cabrón en su momento criticando ciertos medios de comunicación y a ciertas personas, pero una vez que uno ya está por el otro lado empieza a darse cuenta de lo difícil que es quedarle bien a todo mundo. Cuesta un pichazo, un vergazo quedarle bien a todo mundo. Don Edgar, más que invitado a aparecerse en El Pecado Permanece para que libere tensiones, que se saque el clavo con todos los que le han querido arrear. Y bueno, ha sido una semana de malas noticias técnicamente, no solamente pues por la renuncia de Edgar Silva, que esperemos que sea por buenos motivos y que le haga bien, sino que también pues finalmente el fallecimiento de Don Marito Mortadela, un ente ejemplar y icónico de San José. Puta, se va yendo la gente buena. Gente que... Marito Mortadela, con todos sus problemas mentales, era más provechoso para la cultura popular nacional que lo que muchos bailarines brasileños douchebag pueden aportar. Es increíble, pero es así. Y bueno, se va Marito, se va Robin Williams, se va Alberto Cañas, se va Cerati. Ha sido un año espantoso en cuanto a gente inteligente y provechosa que hace un gran aporte al mundo, al país, a la humanidad, mientras otros cabrones siguen sanos. Recientemente tuvimos la noticia de Malcolm Young, el cual se encuentra en un estado de demencia, según las últimas noticias. No está confirmado, pero dicen que efectivamente está en un cuadro de demencia, internado en un centro donde lo vigilan 24 horas. Y duele, porque es un cabrón que se dedicaba a hacer música, y no solo música, sino buena música, para pasarla bien, para disfrutar, para entretenernos. Y ahora está mal, está enfermito, ¿no? Lo cual me duele, porque yo, y aquí pues tal vez voy a caer mal con la clásica hablada de no hay que desearle mal a nadie, pero si el mal está y si la enfermedad va a estar, ¿por qué la enfermedad no ataca a cabrones que no tienen otra mierda más que hacer que joder y cagarse en la inteligencia del mundo con prejuicios, promoviendo su ignorancia, ¿no? Esos son más a los que uno diría, puta, ¿por qué la demencia no le llega a ellos mejor? Y dejamos a los talentosos que realmente hacen un aporte tuanis al mundo, tranquilitos, mínimo que lleguen a sus 80 y pico y ya después mueran por causas naturales. Pero no, se nos enferma Michael Young, se nos enferma Cerati, estoy divagando. He estado durmiendo mucho este fin de semana. Yo sé que no están preguntando, pero estoy contento de que pude dormir lo que no he dormido en semanas, este fin de semana. En eso tengo que agradecerle a todo mundo pues que me dejó en paz. Y pues ya estamos listos para volver al ruedo. Y a eso me quería dirigir después de brindar estas sanas reflexiones filosóficas, humanas y humanistas. Quiero informarles que se vienen unas cuantas actividades esta semana. Por eso es que estoy tirando este podcast este lunes. Usted posiblemente va a estar escuchando esto por ahí de lunes, martes o miércoles. Esperemos que sea antes de miércoles o a más tardar miércoles, porque... Pues sí, Medina, su servidor, vuelve al ruedo este jueves 16 de octubre, en el bar Yellow Submarine. Ya les había avisado anteriormente, pero ahora sí, oficial. Bar Yellow Submarine, jueves 16 de octubre. Voy a estar en el Yellow, que queda en el centro comercial Los Colegios. Es el último local al puro fondo. El sitio es perfecto. Es íntimo, es cómodo, excelente comida cocinada por Armando, al cual le mando un saludo. Tengo entendido que ahí cuando puede y tiene chance se ha tratado de escuchar uno que otro programa. La cocinita de Armando, cocina argentina, 100% argentina, cero estafas, más saludable, todo asadito, a un precio regalado de boca. ¿Dónde usted puede comer comida argentina con precio de boca? En ningún lado. Mándese un pincho, mándese una chuleta, pollo, entraña, lo que usted le dé la regalada gana, sanguchito de milanesa, choripán, lo que le dé la puta gana, cocinado con todo el... cocinado personalizadamente, básicamente. Eso es en el Yellow Submarine. La entrada es gratuita, pero eso sí, recuerden, hay ciertas limitantes en cuanto a espacio, así que el cupo es limitado. Tienen que sacar la reservación en el transcurso de estos días, de ser posible empezar mañana después de las 6, si no me equivoco, después de las 6 de la tarde, pueden estar llamando al Yellow Submarine para empezar a reservar su mesita, porque las reservaciones van a ser súper limitadas, precisamente para evitar aglomeraciones y para evitar ahí que se arme un despelote parecido al del Oktoberfest este pasado fin de semana. Eso va a ser el jueves 16, ya lo he dicho como un poco de veces, ¿verdad? Va a estar su servidor junto a Fernando Fercho. Esto no es parte de la gira de Consumar el Acto, de hecho esto es una gira, va a ser una presentación muy especial en la que voy a estar tirando cerca de 20, 30 minutos completamente nuevos, así que están más que invitados a ver un laboratorio, porque esto es básicamente un laboratorio. Muchos cómicos que se respetan hacen open mics para travesear, tallerear ideas nuevas, así que esa es una de las nuevas que se van a estar tirando este próximo jueves. Va a estar Fernando Fercho, el cual también me dijo que tenía nuevas cositas, y va a haber un amigo que va a estar haciendo su debut propiamente. Tengo entendido que ya se ha presentado en otros locales, pero es su primera vez en el Yellow Submarine, así que tres cómicos, una buena noche, buena cervecita, buena comida argentina en un lugar bueno, cómodo, seguro, parqueo con guarda, todo está dentro de un centro comercial, súper seguro para llegar con novia, amigas, novio, amigos, amante, esposa, cualquier persona, excepto niños. Traten de no meter niños, por amor a Cristo, ese no es un show para niños, ningún niño debería estar en un bar, no me importa que no tengan tiempo o plata para dejarlo con una niñera, es mejor que quede solo y que le pase alguna calamidad solo en la casa antes que estar escuchando un show de comedia que es para adultos. Y bueno, eso sería. Quiero volver un momentito a lo de Edgar Silva antes de continuar con el siguiente comercial. Muchas personas están con varias interrogantes acerca de qué va a ocurrir con las paredes Hollín. Y yo sé que esa es la máxima interrogante de todos, ¿no? Muchos dicen el Chinamo puede sobrevivir sin él, ya sobrevivió sin él. Pero lo que nos tiene a todos parados de uñas es qué va a pasar con las paredes Hollín. Porque estamos seguros que todos queremos que siga. Que sigan las paredes Hollín. Y bueno, era un programa de entrevista, cara a cara, en donde se sacan intimidades de la otra persona, en la que a veces ocurrían cosas no esperadas. Un poquito de drama, ciertamente, más drama que cómico, pero bien que mal impredecible. Y en donde se chismeaba y se averiguaban cosas nunca antes sabidas acerca de alguien. ¿Qué tal? Alguien joven, alguien incisivo, alguien que ya sabe hablar, alguien que ya sabe dirigirse con la gente que entrevista. ¿Qué tal algo como, no sé, por respeto a Edgar Silva podemos incluso cambiarle el nombre al programa? ¿Qué tal pasar de Las Paredes Hollín a
El Pecado Permanece?
¿Se dan cuenta? Ya tenemos inclusive el jingle grabado con la preciosa voz de mi amiga Nef. ¿Se dan cuenta? Está todo listo. ¿Qué tal El Pecado Permanece en Teletica Canal 7? Ya conozco las instalaciones, ya saludé a Nacho Santos y a Marcelo Castro. No es tan difícil, imagínense. Tendremos varios, habría varias ganancias. Una de ellas es que podríamos relajar un poco la nota para que no sea tan tensa. Aunque la verdad esa tensión también era bonita, ¿verdad? Sería bonito poner a llorar a más de uno. Yo me comprometo a que llore mínimo un invitado al mes. Y segundo, me comprometo a que no muera nadie en lo que resta del año. Piénsenlo, Canal 7, piénsenlo. Si conocen a alguien de la dirección de Canal 7, pásenle esta putada. Es una propuesta. Y bueno, y hablando de propuestas, hoy por ti, mañana por mí. Recuerden, el 16, Yellow Submarine, show completo, Medina con Fercho y una sorpresita ahí de un novato que va a estar llegando a tantear. Yellow Submarine, jueves 16 de octubre a las 9 p.m. en el Centro Comercial Los Colegios. Ahora sí, reservaciones para que empiecen después de las 6, pueden ser inclusive a partir del lunes, martes o miércoles para llamar a reservar. Reservaciones 2240-2023. Vamos a repetir, 2240-2023. Esto es para las reservaciones de su mesita en el Yellow Submarine. Eso es el 16. Y esta misma semana, el 18 de octubre, que cae sábado, voy a estar colaborando, muy emocionado, muy contento de que me hayan tomado en cuenta para esto. Esto es una actividad a beneficio de la lucha contra el cáncer de seno. Esto es el sábado 18 de octubre en Osbar. Osbar es en Paseo Colón. Los que ya fueron a verme cuando me presenté para la gira de Consumar el Acto saben dónde es. Los que no saben, es en el Paseo Colón, al lado de Taco Bell, al frente de Élite, para los templones que se ubican más así. Eso es en Osbar. La entrada va a ser una contribución voluntaria. La contribución puede ser desde 1,000 colones, 10,000 colones, 50,000 colones, 100 colones, 50 colones. Lo que usted quiera dar, va a ir directamente la totalidad a la Fundación Funda Cáncer. Eso va a ser el sábado 18 y podrá disfrutar de una pasarela en donde se estarán ofreciendo disfraces cortesía de Lencería Ana. Por la venta de cada uno de los disfraces que la gente esté interesada en adquirir ese día, se van a donar $2 también para la Fundación Funda Cáncer. Y unámonos todos juntos en la lucha contra el cáncer de mama. Es muy importante. La principal razón del evento es recaudar fondos para continuar con la investigación en la lucha contra el cáncer de mama. Además, habrá un concierto con Mustang 65 o Mustang 65, no sé cómo se dice, pero la cosa es que va a haber chivo con Mustang 65. Recuerden, pasarela, modelos, venta de disfraces y colaboración para Funda Cáncer. El anfitrión de la noche será su servidor, Javier Medina, o sea, yo. Así que más que invitados a llegarse el 18 en Osbar. Es una muy muy linda causa y me emociona participar en esta actividad. Así que más que invitados a llegarse, es una muy bonita actividad. Y bueno, eso sería, ya saben, Osbar el 18 de octubre. Y el jueves 16 de octubre, entrada gratuita en Yellow Submarine. Yeah, that's right, bitches, I'm back. No la pongamos, que nos van a cagar ahí. Nos cagan con regalías. Recuerden, 9 de la noche, el jueves 16 de octubre, Yellow Submarine, cortesía de El Pecado Permanece Podcast y, obviamente, Yellow Submarine, Medina y Fercho en el Yellow. Entrada gratis, pero cupo limitado. Para evitar quedarse de pie, recuerden reservar desde ya el 2240-2023, preferiblemente después de las 6 de la tarde, cuando ya el bar pues va abriendo. Así que eso sería, una vez más, gracias a mis patrocinadores y sobre todo gracias a usted. Sí, usted que me está escuchando, descargando este podcast, descargándolo desde javiermedina.net, suscribiéndose vía iTunes, consiguiendo y comprando la aplicación desde Amazon para teléfonos Android. Muchísimas gracias a las personas que han comprado. La venta de la aplicación ha subido bastante en estas últimas semanas también. Recuerden, cuando compran la aplicación, si se van en la parte de arriba en la que aparece un dibujo de un regalito, ahí salen los bonus tracks y las cosas extra que vienen en la aplicación. Entre eso, minutos inéditos del podcast, de alguna entrevista con una que otra persona. Así que más que invitados a conseguirse la aplicación. Es ridículo, vale $1.99. Esos son 1,000 pesos. Eso es lo que cuesta y usted puede adquirirla directamente en Amazon App Store. Ya lo saben, iTunes y bueno, todos los que tengan iPhone, iPad, etcétera, la aplicación nativa de podcasting hará todo el brete. La tienen algunos, si no la tienen la descargan y nada más buscan el título del programa, que es El Pecado Permanece. Recuerden, si tienen el chance, dense la vuelta por mi paginita de iTunes, la paginita oficial del Pecado Permanece en iTunes, y dejen una valoración de estrellitas, así como quien va a Foursquare, dejen una valoración. Eso ayuda mucho a subir el rating del programa y que iTunes nos posicione en una posición más bonita. Así que más que invitados a llegarle, gracias una vez más. Y ahora sí, nos vamos con Nelson Agresor. Ámenlo, odienlo, respétenlo y respétenlo, pero no pueden decir que el mae es hipócrita. Se rajó a decir un poco de cosas muy interesantes acerca de lo que es su vida en general y sobre todo cómo el mae se las ingenia para manejar los haters. Una cosa muy triste que pasa en Costa Rica, que es la serruchadera de piso. Vean lo que pasó con Edgar Silva. Espero que estén contentos, por cierto, por el bullying. Pero en fin, una vez más, gracias. Esto es El Pecado Permanece, de aquí no me muevo. Y esta es la primera parte de mi conversación con Nelson Agresor. La otra semana se viene la segunda, así que más que invitados a continuar y corran la voz. Así que chao. Acabas de hacer así con los dedos y sonó esa mierda.
Como que otra cosa.
Esa manopla para matarme.
Sí. Esa es otra vara, mae.
Uno,
una
dos.
Salvada.
¿Cuántas hay ahí? Uno, dos,
tres. Nueve, mae. Se me quedó uno en la casa de una amiga.
Fue puñe.
Y no me lo quiere devolver. Entonces, de. Hace que hacer la inversión.
Eso sonó raro, ¿verdad?
Sí.
Dejé un anillo donde una amiga.
Sonó muy extraño, la verdad que sí.
Dígame que. Lo dejó porque estaba lavándose las manos y se le vio el se lo pone.
No, ma, no sé en qué parte se le quedó a ella adentro. Esa ma, normal que a veces la gente le dice, ay, qué chido anillo, me lo presto un toque para que se me queda. Y de ahí no me lo devolvió. Se
nueve,
me olvidó.
Tienes nueve anillos. El dorado es el de matrimonio.
El dorado es de matrimonio, es el más importante de todos los anillos que tengo y el único que me hace más feliz, la verdad. A pesar de mi vida extraña que tengo, ma, soy un pepiado a mi esposa, ma, a pesar de todas mis locuras.
Bueno, empezamos raro, ¿verdad? Es que me llamó la atención los anillos, pero don Nelson Agresor, bienvenido a
Buena
El
nota.
Pecado Permanece. ¿Cómo costó, jueputa?
Mae, la verdad que sí, mae. Tengo que decírtelo de frente, mae. Sorry, brother, que tantas veces me había costado venir. Pero, mae, como te estaba contando, mae, dichosamente paso súper ocupado entre las tiendas, mis hijos y mi familia. Digo, sabes que a veces, el otro día venía de camino, mae, te mandé hasta la foto y todo con el pan y toda la vara baratilla para tomar yo después. Y ahí, madre, me llaman que viene un camión ahí descargando un montón de cajas en la tienda y en la compañía ahora para que todo funcione uno tiene que hacer todo y mi compañía sí, yo hago sí, todo, sí. Madre. Entonces de ahí solo yo sé cuántas cajas compré, lo que se va a recibir, entonces...
No, pero lo importante es que se está moviendo la vara.
Eso es lo importante, madre. La verdad es que tengo que decir que a pesar de que a veces uno se cansa, a veces un poco del brete, madre, soy un afortunado en todo aspecto porque... El otro día llegó un amigo que llegó a felicitarme por una de las tiendas nuevas de bebés y me dice, mae, Nelson, vengo a felicitarlo y abrazarlo porque, mae, y casi lloro cuando me dijo eso, mae, yo estoy buscando brete desde febrero y conseguí brete hasta la semana pasada. Mae, usted no sabe lo que es ir a tocar puertas y puertas y puertas y que te digan que no. Y a veces, mae, a mí me ha pasado como a muchos comerciantes que la economía está muy ruda, mae, y uno llega y dice, mae, ¿cómo hago para pagar? ¿Cómo hago para acomodar esto? Y jinetea uno dinero aquí y una vara para allá. Uh-huh. Pero por lo menos, mae, es tuyo. Entonces, sí. El negocio es mío, sí. Ahí está, y si tengo que, no ojalá nunca suceda, pero si tengo que echar a todo el personal, por lo menos yo me puedo quedar vendiendo y el negocio camina. Uh-huh. Me explico. Pero bueno, tantas facetas mías de tantas varas que me gustan hacer.
Lo importante es que lograste llegar hoy.
Lo importante fue que hoy sí llegué, mae.
Bueno, una pregunta. Ahora que estábamos hablando de las distintas facetas de Nelson Agresor, primero que nada, tal vez la gente quiere saber cuál es el verdadero. La verdadera identidad de Agresor. ¿O se vale o no?
Sí, claro, claro. Mi nombre completo es Nelson Eduardo Guillén Acevedo.
Nelson Eduardo Guillén Acevedo.
Ese es mi nombre exacto. Y el apellido de pila no es Agresor, porque ese me lo gané hace como 15 años. Mi apodo, así exacto, es Lupas.
Lupas.
Ajá. Obviamente, para la gente que me conoce así ya de verdad tiempo, y vos que me tenés ahorita aquí enfrente, normalmente yo siempre uso lentes. Para conducir, pero nunca los usan de noche ando chocando contra todos los palos y todas las viejas, ¿verdad? Entonces,
sí,
es un buen toque.
Por ahí lo del anillo.
Entonces, madre, mi apodo de Lupas es porque obviamente en el cole, en el tiempo de antes, madre, los lentes no tenían las varas para hacerlos angostos.
No.
Entonces eran dos culos de botella. Entonces, para no decirme culos de botella, mis compañeros de cariño me decían Lupas, porque Lupas. Andaba dos fucking Lupas en la hacha, madre.
Pero no eras víctima de bullying.
Mae.
Por la jodera de los anteojos, que esa es una mierda que
sí,
pasa mae. A muchos chamacos.
Mae, aparte que yo lo odio y quisiera hacer un programa, de hecho tengo que echarme un hablar, no sé si me hago un video o hago algo escrito, mae, porque mae, es que a mí me molesta esas varas. Sí sufrí mucho de bullying, pero no por lo de las Lupas, porque los que me dicen Lupas son mis verdaderos amigos que no me lo hacían en son de broma. Es como cuando alguien te diga flaco, por decirte un ejemplo.
Ajá, ajá.
Y vos sabes cuando alguien te lo dice de cariño o cuando alguien te lo dice ya por joderte la vida.
Sí, ya cuando la intención exacto. Es...
Exacto. A mí me decían todos Lupas, mis compañeros de clase, pero de cariño. Pero, mae, yo sufrí de bullying una vara que la gente no se puede imaginar las varas que yo he sufrido. Por eso tal vez mi manera de ser, que no soporto que nadie se burle de nadie... en vara directa. Madre, cuando yo estaba en el cole, físicamente yo era otra persona y también mentalmente. Mi familia, toda es testigo de Jehová. Yo era testigo de Jehová. Entonces te puedes imaginar, madre, yo era un mae extremadamente flaco, mae, pero extremadamente flaco. Usaba pantalón 26 y con faja, me explico, mae. Mae, al chile, 26 y con faja. Mae, era un mae muy tímido, mae. No hablaba casi, por así decirlo, era como decir el nerdo de la clase. Carrerita al centro, las lupas, los pantalones arriba del ombligo con faja y testigo de Jehová. Entonces era un mae.
Alfalfa.
Exactamente, mae. Ese mismo mae era yo. Entonces, mae, las demás personas sí se aprovechaban de físicamente de uno, porque el ser hombre y no ser fuerte, mae, te hace ser como mujer, por así decirlo, aunque hay muchas mujeres fuertes, ¿verdad? Entonces, mae, yo sí sufría de que yo iba con la jama que mi mamá me hacía con mucho cariño y yo valoraba más eso que comer en el cole. Mm. Estando en séptimo, pasaban maes grandes y me botaban la comida, me pateaban. Mae, no, a mí me agarraban los maes de quinto año, mae, cinco maes. O sea, era con uno. Con un brazo amarrado era más que suficiente. Mae, cinco maes se me dejaban inconsciente de vergueada.
Uy, puta, ¿en cuál cole?
Mae, y si te digo el cole, te vas a quedar asustado. Era en el San Judas Tadeo. O sea, no era...
No me sorprende.
Mae.
Esos coles que tratan de vender esa imagen de santitos y súper perfecto y nuestra reputación. Mierda.
Mae,
usted no salí... bueno, a mí me invitaron a salir.
Me invitaron... no, a mí también.
A mí me invitaron a salir de un cole de monjas muy famoso ubicado en Moravia. Y, madre, una de las varas que más recuerdo era que cuando yo entré estaban celebrando por ahí sus 20, 25 años de aniversario. Y lo que más recuerdo es que ese año ocurrió como un despelote, un cambio interno y movieron una directora y retiraron a la que estaba y pusieron a otra nueva directora que resultó ser súper severa. Fue así como pasar de Juan Pablo II a Ratzinger. Mae, y una de las varas que recuerdo, así muy, muy, muy por encima, fue que agarraron a una parejilla que lo más seguro es que estaban apretando, y una pura tocadera. Eso es sí, lo más cercano que seguro estaban. Eran putos adolescentes horny. ¿Qué esperas, hijo de puta?
Por supuesto.
14 años, podrían tener 13 años. Y lo primero que hicieron fue suspender al mae por una semana y a la vieja la expulsaron. Ante ese trato tan desigual por la cosa, la única respuesta de esta monjita fue que ella es mujer y tiene que darse a respetar más.
Mira vos.
Y la vieja fue expulsada. Y 2 años después la volví a ver y era un desastre, el hijo de puta, ¿verdad? Metía en piedra, fumando grifa, borracha, ¿verdad? Y no había ni siquiera llegado a los 18 años.
Wow.
Lo cual me ponía a pensar de... ¿Dónde está tu responsabilidad? Lo hubieras dejado ahí. Yo creo que estaría mejor que como quedó después.
Sí, 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 totalmente.
Pero, y noté esa desesperación de solamente tener imagen.
Bueno,
esa,
es que a veces...
Esa desesperación de solo mantener la reputación de la institución y no tanto realmente fajarse por... Sí.
Me imagino que su Dios le enseñó que es más fácil lo que no sirve que no estorbe en vez de ayudar.
Sí, sí, pero por eso no me extraña esto que me cuentas de que en ciertos coles finos de buena reputación pasan esas mierdas, porque pasan.
Pero lo bueno fue que mi tata, en una de tantas, porque a veces uno le oculta las varas a los papás, ¿verdad? Obviamente, a mí me da vergüenza llegar a la casa todo vergueado, entonces me encerraba en el cuarto y mi papá llegaba de tarde y tal vez no se daba cuenta. Pero en una de tantas, mae, sí, ya llegué bien gorriado, mae.
Sí, ya la cara.
Sí, ahí, sí, mae, y digamos que físicamente yo soy grande y me considero que soy una persona un poco fuerte, pero mi tata, mae, toda la vida fue marinero y es más grande que yo. Entonces, te puedes imaginar un mae que pasa todo el día en pesca, jalándose. Mae, mi tata tenía unos brazos...
Jalando sacos.
Mae. Mi tata, yo miraba a mi tata como Hulk, ¿verdad? Y es un mae muy tranquilo, pero es un mae que yo sé que es muy fuerte porque, mae, yo lo veía jalar. Mae, a veces había que meter una lancha donde entran 10 personas en una cochera y el mae ese la jalaba, me explico, con su motor y toda la mae. Es un mae muy grande y muy fuerte. Y en una de esas me dice, hijo, ¿qué te pasó? Entonces ya le cuento qué fue lo que pasó. Ah, ¿te gorrearon unos maes de quinto año? Y yo, sí, papi, ¿por qué usted no me ha dicho? Es que, hey, ¿para qué te voy a decir? ¿Me entiendes? Por eso estamos en otro tiempo, porque tal vez hubiera sido ahorita, pues, por las redes sociales o algo así, yo hubiera aparecido, papá de agresor, es un agresor, ¿verdad? Una hora así.
Sí, sí, sí.
Pero,
mae, la de maricas,
mi tata llegó, por redes sociales. Mi tata llegó a una de las primeras chozas, ¿verdad? Nunca se me olvida y toca. Buenas, ¿se encuentra Federico? Entonces le dice la señora, ¿se encuentra Federico? Sale la señora, ¿verdad? ¿Papá o hijo? Cualquiera de los dos, el que tenga más valor. Entonces la señora se quedó así como extrañada, ¿verdad? Y eso sale el carajillo de quinto año, ¿verdad? Sí, señor. Yo soy el papá de Nelson. Claro, ni idea de quién era Nelson, seguro, el mae, ¿verdad? Disculpe, ¿sí, cuál Nelson? No sé de qué me habla. Entonces mi papá se cobre un toque y yo estoy obviamente en el carro llorando, todo despedazado porque me había roto toda la hacha, ¿verdad? Sí. Fue la vez que me gorrearon 5 maes. Y entonces donde el mae me ve, se queda como asustado. Mae, mi tata se le fue encima y le pegó una clase de gorriada, mae. ¿Qué mae? Ese muchacho de fijo le partió la mandíbula, le partió todo. Al rato salió el tata y obviamente también se fue en la tira. Y así los 5 maes. Y así los 5 maes. Entonces,
¿y eso hizo gira por todas las
chicas? Ah, no, mae. Uno por uno, mae. Porque creo que también eso es parte de no digo yo que hay que incitar la violencia, pero cuando la gente quiere ser gorrera, que eso es lo que yo quiero llegar a la vara del bullying, uh-huh. Mae, qué rico es meterse con un mae que vos sabes que no sabe defender y que tiene menos cuerpo que vos. Pero si querés demostrar que realmente sos un hombre fuerte, ¿por qué no te buscas uno más grande? O sea, me parece a mí,
igual, ¿no?
Por lo menos igual.
Hay una
pero
pelea,
yo le digo ahorita a los maes que están escuchando esta vara y que les gusta jugar de fuertes, mae, no sean tan pendejos, huevón, ¿cómo vas a meter con un carajillo que no se puede defender? O sea, nada más me estás demostrando lo maricón que sos. Eso ¿sí? es lo que digo yo, totalmente. Porque si no buscas un mae más grande que vos, es porque tenés miedo de que te rompan el hocico, así como le haces a los demás. Entonces, bueno, eso fue, digamos, que una pequeña lección, pero me fue muy mal también. Porque
después... ¿Hubo represalias después?
Claro, mae. Yo tuve que irme a vivir fuera del país y todo.
No.
Mae, entonces los maes de quinto año...
Como un mae buscado por la mafia.
Sí, pero... porque los maes de quinto año dijeron, bueno, ya que nosotros no podemos pegarle porque el papá de Nelson sí está muy grande, pues entonces busquemos gente que venga a buscar a Nelsito a la salida del cole. Mae, yo los viernes... que llegaban pandillas a buscarme, mae. Es que yo voy a buscar una foto mía cuando yo estaba de cole para que usted se muera de risa. Mae, usted me trae a cualquier hermano y me vergueaba, ¿me explico? Mae, yo era un mae extremadamente indefenso, tímido, todo, mae. Mae, me tuve que ir del país porque era, la vergueada era terrible. Y mi papá dijo, ¿cómo dijo? No voy a buscar entonces ahora pandilla por todo el país.
Sí, no, no, no.
Mae, entonces me tuve que ir a vivir a Estados, mae, por un año.
¿Un año? Jala.
Un año me tuve que ir, mae, así de
jala
grueso.
Al San Judas Tadeo para ir al... Jue puta.
Así de grueso estuvo a la vara.
¿A qué edad fue eso?
Bueno, esa bronca sí fue como en noveno. Me acuerdo porque estaba en noveno. En el,
tenías 15, 16
por ahí,
años.
Por ahí.
Fue puta.
Pero bueno, mae.
Y luego volver y hacer el...
Pero ya obviamente no volví a San Judas. Regresé a otro colegio que se llamaba John Dewey.
John Dewey. ¿Y ahí qué?
Y, no, ahí ya... Digamos que el año que estuve en Estados me ayudó a muchas varas. Digamos que empecé como... A ver las varas de la música, transformarme un poquito personalmente.
Eso te iba a preguntar, el momento cumbre en el cual pasó de ser Nelson agredido.
Agredido a Nelson agresor.
A Nelson agresor.
Sí,
¿agresor o agresor?
¿Cómo? Agresor es.
Agresor.
Sí, es agresor. El momento en sí fue en séptimo, pero nunca lo exterioricé. En séptimo hubo una fiesta en donde unos compas... Me dicen, mae, ¿qué vamos a hacer? La típica primer fiesta de séptimo año que uno está ahí desesperado por empezar una fiesta, ¿verdad?
Mae,
y yo, ¿verdad? El mae testigo de Jehová, todo lindo, ¿verdad? Llego a la choza y escucho una vara y yo, mae, ¿qué es esta vara? Mae, Nelson, ¿no has escuchado Iron Maiden? Y yo, mae, no sé ni de qué me está hablando. Mae, y saca el disco, el Somewhere in Time, y me lo enseña en acetato. Obviamente en aquel tiempo era acetato, ¿verdad?
Claro.
Y yo, claro, testigo de Jehová, con todo lo que me habían enseñado, y veo esa portada, yo, no. No voy a poder escuchar esta vara, porque esta vara es satánica, ¿verdad?
No puedo.
Yo no puedo, no, jamás, ¿verdad? Y entonces, bueno, la vara es que me quedo yo con la vara, y que, mae, qué ritmo más rico, que no sé qué, esto y que el otro, ¿verdad? Y bueno, a los días estoy...
O sea, la atracción original fue propiamente el ritmo, la melodía,
sí.
La métrica, ¿no? La velocidad, la energía, eso fue lo que te llamó la atención.
Totalmente. Después, como en esa misma fecha, se dieron aquí el concierto de Derechos Humanos, donde vino Bruce Springsteen,
8-9, sí.
Ajá, y vino Peter Gabriel, no me acuerdo quiénes más vinieron.
Springsteen, Peter Gabriel, Sting.
Sting, esta nena que era buenísima.
Ay, Tracy Chapman.
Mae, por favor. Entonces, mae, obviamente mi tata, súper rockero, mi tata era así amante de, obviamente, los Beatles, Creedence y toda la vara más rockera, ¿verdad? Y entonces me dice...
El marinero vergueador.
Y entonces me dice, mi amor, ¿se quieres ir conmigo a un concierto? Y yo, está bien, estoy en el Estadio Nacional, díjalelo. Y nos vamos. Mae, y yo no tenía idea que era una distorsión, ¿verdad? Entonces, empecé a sentir algo por el rock.
Por cierto, ¿qué edad tienes vos?
Mae, 39. Soy súper roco ya.
Entonces, sí, 39. Entonces, para ese entonces andabas por los 10 años. ¿Verdad?
Exactamente, 10 años.
10 años, sí.
10 años. Entonces, digamos que por ahí empezó un poquito la influencia. Más allá después de que escuché el disco completo, porque obviamente en aquel entonces, de ahí, ¿qué hacía uno en los recreos? La gente con su Walkman amarillo y todas esas varas, ¿verdad? Le digo a mi compa, mae.
En la prueba de agua, los claro, que tenían harina mae, tenían
eso que te iba a decir, mis compas tenían en la prueba de agua, ¿verdad? El amarillo. Y yo, mae, Melo, mae, préstame esa vara que estábamos oyendo el otro día, la verdad es que quiero escucharlo. Entonces yo en el recreo escuchando Maiden, y yo, mae, este grupo sí está pichudo, mae, la verdad que sí. Pero bueno, pasó una vara en mi familia, mae, que mi madre se enfocó mucho en cuidar a un tío, mae, que sufrió de SIDA, mae. Fue de los primeros casos de SIDA en el país. Entonces,
¿90s? Sí. Puta, sí.
Mae, entonces, de mi madre tiene un corazón de oro, mae, que mi mamá se dedica a cuidar a todas las personas que pueda. Pero es una vara, mae, increíble. Mi mamá es lo más hermoso del mundo. Entonces,
yo la conocí, ¿te acuerdas? Sí. Fue como un par de veces
sí, exactamente.
A un show. Ajá.
Y entonces, digamos que me aproveché que mi mamá estaba pendiente nada más de cuidar a mi tío y chinearlo, ¿verdad? Y digamos que pasé mucho tiempo viviendo solo en mi casa. Mi papá y mi mamá ya se habían divorciado, mae. Entonces, ahí empecé a comprar discos a Maiden. Bueno, me acuerdo que el primer disco que compré no fue el de Maiden. El primer disco que compré fue el de Born in USA de Bruce Springsteen, porque estaba con la influencia del concierto.
Born in USA, sí,
ese
apenas
fue mi primer acetato, ese fue el primero. Me acuerdo que entre los primeros estuvo el Bon Jovi, el New Jersey. Uh-huh. Obviamente el Appetite for Destruction, esa vara fue así como estos malditos.
Pero ese ya después de que años de haber salido, ¿verdad?
Sí, años de haber salido.
Sí, sí.
Y no me acuerdo muy bien el orden, por eso digo así nombres porque no me acuerdo bien, pero me acuerdo de las carátulas que tenía. La verdad es que en cuestión de un año, mae, empapelé el cuarto con todos los pósters de todos los maes, ¿verdad? Y bueno, de un pronto a otro, tuve una amiga que quería concursar en como Miss Costa Rica, una vara así, ¿verdad? Uh-huh. Y era una nena muy, muy, muy bonita para mí. Y entonces me dice mi tata Nelson, ¿por qué no me invitas a salir a ella? Y le digo, tata, ¿sabes? Yo tengo espejo en mi choza, ¿me explico? Para que me digan que no, mejor me quedo escuchando a Maiden en mi choza, ¿verdad? Y mi tata me dijo una de las frases que más me han ayudado en la vida. Las mujeres lindas no siempre andan con los maes más guapos, andan con los maes que las tratan mejor. Yo dije, bueno, no tengo nada por fuera que llame la atención, pero si la trato bien, puede hacer que sí. Mae, y nos hicimos más amigos, yo, porque si éramos conocidos. Empecé a tratarla súper bien, a tratar de tenerle detalles, a ser un caballero, porque yo ante todo, mae, trato de ser siempre un caballero con todas mis amigas en todo aspecto.
Claro.
Mae, y mae, cuando me di cuenta ya éramos novios, mae. Y yo, hijo de puta, mae.
Hey, huevo, ¿en qué momento? No le fue tan mal,
entonces. No, mae.
Estamos hablando de las primeras experiencias con el sexo opuesto.
Totalmente.
Le salió una candidata a Miss Costa Rica.
Mae, totalmente, mae. La nena era guapísima. Y entonces, la nena, obviamente, como estaba en las barras de moda, me dice, mi amor, no es que vos seas feo. Es que no sabes vestirte. O sea, ve los pantalones que usaste y seguimos todavía que era testigo de Jehová y todas las influencias de vestir más o menos así, ¿verdad?
Subido
exactamente, ¿verdad?
Sí.
Y entonces me dijo, vamos a comprar ropa.
No me quiero meter en debate religioso, pero ¿qué es? ¿Que hay algún lineamiento en el vestir que involucra vestirse mal para ser parte del grupo?
No sé, ¿no? La verdad. No sé si será vestirse mal a no vestirse como te dé la gana, por así decirlo. Yo
ser
creo
recatado.
Sí, ser recatado, aunque todos por detrás siempre anden pensando en fornicar a todos los demás, porque también viví experiencias así dentro de la religión.
Uh-huh.
¿Verdad? Personas que llegaban a darme estudio del libro, que así se llamaba, o la atalaya y eso, ¿verdad? Y terminábamos teniendo relaciones sexuales. Entonces, creo que a todos nos pica, ¿me explico?
Yo en mi primer año de la U tenía un compa que me dijo, mae, encontré el paraíso para ligar. Y yo, ¿de dónde, weón? Jale, ¿verdad?
Claro.
Un par de puertos con cédula recién estrenada, recién entrados a la U. Y me dice, mae, pero tiene que aguantarse el sermón porque es en uno de estos sitios de culto.
Sí.
Mae, póngale la firma. Íbamos y salíamos cagados de risa mínimo una vez por semana con una distinta. ¿Por qué putas? Yo no sé, pero hay una frustración ahí sexual
clarísima. Claro, totalmente.
No sé, un ambiente horny era, ¿no?
Sí,
una vara
sí.
Que parecía más que grupo de técnicamente serio, religioso.
Ma, es que el que
más parecía el estudio 74.
Es que el que seas activo sexualmente no significa que seas una mala persona. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Me explico? Entonces, que uno quiera gozarse con todo el mundo, eso no significa que yo no sea ni un buen ser humano, ni que no adore a Dios, porque, digamos, yo respeto a los que no lo adoran, o a los que consideran que no existe, uh-huh. pero desde mi punto de vista, ¿verdad? Y a como yo nací, crecí y creo, si existe un Dios, si debe uno mantener un cierto lineamiento, pero supongamos que el ser promiscuo, precoz o lo que fuera, sea mal visto, pues para mí eso no tiene nada que ver con mi buena relación con Dios. Y yo siempre le digo, hey, si tengo hambre, como. Uh-huh. Y si tengo ganas, cojo.
Uh-huh. Es que realmente, yo sé que estamos en una pausa muy rara en línea. Yo no sé en qué momento empezamos a hablar de religión cuando estamos hablando de ropa, pero sí. En el fondo, realmente no importa, a mi juicio, en mi opinión, las prácticas sexuales de cada quien son la menor de las prioridades que debería tener una práctica religiosa.
Totalmente.
Porque lo cierto es que el grueso de los lineamientos en materia de comportamiento social o marital sexual realmente no tiene nada que ver con los fundamentos de X religión, sino que tiene que ver más con lineamientos para controlar demográficamente
claro.
una población. Y eso es porque hay instituciones religiosas que tienen mucho poder claro. en población. Y de esa manera controlan natalidad, controlan esquemas como la familia, ¿verdad? Y son varas propiamente políticas.
Sí, sí, sí.
Pues realmente no tiene nada que ver con la cuestión de la espiritualidad y todo.
No tiene nada que ver.
No me hace ni buena ni mala persona. No me hace ni mejor persona totalmente. Que el resto. Ser un hijo de puta casto.
No.
Célibe que pasa metido en una montaña orando, volándome de latigazos.
Ay, no.
A un mae que tal vez ayuda, hace obras de caridad, va a un asilo, va a un orfanato y luego se echa unos buenos polvitos.
Por supuesto. Aparte, mae, alguien tiene que ser feliz a un montón de mujeres que no están contentas, mae. Entonces, eso tiene que ser tomado en cuenta, ¿cierto o no?
Mae,
yo siempre digo eso, mae. Yo siempre le digo eso. Ay, mae, mis amigas yo creo que están todas contentas, mae.
¿Eh?
Tal vez haya una que no, pero es porque no pude llegar a la choza, pero ahí. A veces no hay tiempo, weón.
Tanto aparte de ser músico nacional, aparte de ser la jupa y hasta cierto punto pues el hilo conductor, el manejador de los hilos de esta marionetita, de este muñequito, de este monstruito llamado Agresor. Sí,
que jamás me imaginé que llegara a ser eso, la verdad. Sí. Todo empezó por un chingue tan vacilón, madre.
Pero así es como empiezan las barras.
Sí, la verdad.
Aparte de eso, tenés el negocio familiar heredado y en donde ahí todos los miembros de tu familia están involucrados,
todos,
que son de los zapatos.
Todos, ¿no? Toda la gente de mi familia, todos, cada uno. O sea, no, tal vez haya un primo que creo que tiene como un gimnasio y una vara como de karate, pero no. Todos tenemos algo o de zapatos
la
o de
ropa. La oveja negra.
No, pero le va muy bien también. Le va muy bien el mae. También le va muy bien.
Pues también tiene zapatos para el gimnasio.
Tiene zapatos para el gimnasio, yo creo, la verdad. Por lo menos vender zapatos es como el paraíso, me explico. Y todas las nenas que llegan a las tiendas con esas piernotas y todo, mae. Una vez puse yo un anuncio así por chingue, porque obviamente yo tengo la página de mi zapatería que se llama Calzado Marnel, ¿verdad? Ajá. Pero obviamente, hey, mi Facebook, yo trato de un día varas, por así decirlo, de Dios, un día varas sobre mis hijos, otro día sobre varas sexuales, ¿verdad? En uno de tantos anuncios pongo, la nena que llega a la tienda con un buen escote, le hago un súper descuento. Mae, llegó una nena con unas tetas gigantes y sin brasier, mae. Mae, casi le tocaba las botas gratis, weón. Pero bueno, me hizo la tarde, mae, eso estuvo bueno.
Calzado Marnel.
Marnel, esa es la unión entre mi padre, que se llama Nelson, igual que yo, y ajá. un tío que ya falleció, que se llama
Marcos.
Entonces, Marnel, juntando los dos nombres. Mi papá tenía un fetiche, digo yo, con todo lo que involucra a mi papá, termina en Nel. Una hermana mía se llama Chris Nel. Tenía un negocio que se llamaba Charlie Nel, Marnel. Mi hermano se llama Nielsen, porque ya no puede llamarse Nelson, ¿verdad?
Nielsen.
Y mi otra hermanita se llama Kat Nel. Porque la mamá de ella se llama Katia. Entonces, Katia y Nelson, Katnel. Entonces, todo tiene que terminar con Nel. Mi papá tiene un problema con el Nel.
¿Y tu mamá se llama?
Mi mamá se llama Christian. Tiene nombre de hombre. Que esa es otra historia. Viera qué vacilón, man. ¿Dónde uno
Christian, llega? Pero ¿cómo se escribe?
C-R... Bueno, no sé.
Así crear, como, pero, tal
y como sí,
suena.
Tal y como, creo que es con TH al final. Mi mamá es nació en Nicaragua. Y la gente de Nicaragua, Christian, es de mujer.
Qué curioso, es como José, que creo que en Paraguay José es muy común en mujeres.
Sí.
Sí.
Es como decir Nelson en Estados Unidos, es un apellido, no es nombre.
Sí.
Entonces,
Ray Nelson.
Sí, su nombre y yo, Nelson. No, su nombre y yo. Nelson.
Debe ser difícil entonces para tu papá, digamos, estar en ese momento.
Su, ¿cómo se llama su pareja? Cristian. ¡Ay! ¡Ey! ¡Ah, marinerito!
¡YMCA!
Sí. Es un pacho. De hecho, una de mis hermanas, mi mamá le puso Cristian.
Cristian.
Y mi hermana, la bañaza, porque tengo que decirlo, madre, se cambió el nombre.
¿Cómo se llamaba?
Dice, se llamaba Cristian. Ahora se llama Cristina.
¿Se cambió legalmente?
Se cambió legalmente el nombre, madre. O sea, madre, a mí me vale una gorra, a mí me hubieran puesto Vanessa y me vale un balín, madre. No tengo. Vos ves que soy yo, madre, me vale un balín. Creo que también en la vida, ¿cuántos jugadores tienen nombres hasta de mujer también? Pero bueno.
Sí, bueno, en los italianos, que acá, Andrea es
Andrea.
Cada rato, ¿verdad? En sí. Brasil, Andrea también es súper común.
Pero bueno, también eso es como, bueno, como las operaciones, lo que no te hace feliz, pues, de ahí. Pero mi mamá sí se resintió bastante, la verdad, porque imagínate que mi mamá se le pone el mismo nombre porque está orgullosa de su nombre, ¿verdad?
Es el de ella.
El de ella, entonces vos le estás diciendo a tu mamá, mami, tu nombre es una shit.
No, pero me imagino que no dijo eso, metió un cuentazo. Dijo que es que no, es que es para tener mi propia identidad, es que...
No creo que mi hermana haya pensado tanto así, pero, no. pero se cambió el nombre, la verdad.
Saludo para la hermana Cristian, o en este caso Cristina, ¿verdad?
Conocida como China.
¿Cristina Guillén?
No, tiene otro apellido, tiene otro papá.
¿Tiene otro papá?
Sí, mis dos papás se divorciaron, entonces cada uno caminos diferentes después, entonces tengo medios hermanos por un lado, medios hermanos por
el otro. ¿Cuántos hermanos son en total?
De mi papá y mi mamá, es una hermana y yo, somos dos, y por fuera, mi mamá, tengo a esta hermana que se llama Cristina.
Cristina.
China. Y por mi lado, mi papá, tengo dos hermanitos, Nielsen y una que se llama Katnel. En total somos cinco.
¿Cinco? ¿Qué tanis?
Sí.
Bueno, me imagino que el negocio de los cachos va bien porque ahí vi que la semana pasada abrieron la tienda infantil, ¿verdad? ¿Ropa infantil?
Sí, de hecho es ropa de bebés desde 0 hasta 10 años.
¡Qué puta!
Bien. Y bueno, los zapatos, gracias a Dios, va bien, pero siempre había querido hacer...
¿Vas a poner algún mensaje de descuento ahí? El bebé que llegue con el escote más grande va a obtener un descuento.
Pues no sería mala idea, ¿verdad? A veces pasan mamás que le digo, o sea, señora, yo sé que usted no tiene, pero yo le puedo ayudar.
La mamá que llegue con el escote más...
Sí. Hay que hacer algo así. A mí me gusta la publicidad, así que llame la atención. Pero...
No, de hecho, te veo que siempre estás muy activo en Facebook.
Mae, soy un hombre muy activo.
Comentando... No, me refiero físicamente.
También.
Facebookeándome.
Sí. Creo que, mae, yo paso todo el día en las tiendas atendiendo, vendiendo. Entonces, mae, uno ocupa un ratito de ese estrés, mae.
Sí.
Entonces, por supuesto, entonces yo agarro el ratillo ahí y buscamos alguna tontera o poner algo que se me ocurrió, alguna historia, cosas que pasan.
Entonces, tenemos al empresario, el mae que está... viendo pedidos, está pagando planillas, está pagando los impuestos de su negocio, es un patrono.
Mae, y si un día vas a mi tienda y no soy yo, pregunta cómo soy yo, mae. Mae, la gente que bretea conmigo no quiere dejar de trabajar, no quiere ir a ningún otro lado.
No se pueden quejar, sí.
Mae, y no es por lo económico, porque digamos que en lo económico, aparte de que cuando a mí me va bien, a todos nos va bien. Mae, yo creo que es el trato a la persona. Mae, yo valoro el ser humano más que nada en el mundo, y así como yo cometo errores, ellos también, y yo siempre les digo, mae, un ejemplo, si un sábado usted va a llegarme tarde porque se fue a tomar el viernes, yo lo entiendo, mae, yo no es que sea de cagüeta, pero prefiero que me digas, jefe, no voy a trabajar hoy porque estoy borracho, a que me llegues con tufo de alcohol. ¿Me explico? Así tiene que ser nuestra buena relación.
Y atender a la gente.
Y yo voy a brechar por ellos, mae. Yo me quedo ese día en la tienda y no pasa, no hay ninguna sanción de nada. Y vea que lo estoy haciendo al aire porque ellos pueden escuchar. No hay sanción de nada. A mí me gusta que seamos transparentes. Uh-huh. Eso sí, que eso sea la excepción a la regla, ¿verdad?
Sí, claro.
Que no es que todos los sábados no vas a llegar a ver.
Ay, qué dicha, hay toda una relación con mi jefe.
Sí.
Nelson, ve, otra vez
de culo.
Mira que no me puedo reponer el día anterior. Sí. Entonces hoy traté de sacármela tomando más y otra vez.
Pero, mae, yo creo que
pero transparente.
El trato con la gente tiene que ser siempre buenísimo, mae. Siempre tiene que ser buenísimo, mae. Porque recordad que ellos son los que hacen que a tu compañía le vaya bien. Y entonces, en muchas compañías, los maes están ahí porque obviamente necesitan el dinero. Pero a veces no atienden bien porque dicen, es que mi jefe es un desgraciado. ¿Me entiendes? Entonces, la motivación ante todo.
Yo he visto que la experiencia que he visto en negocios pequeños y hasta en negocios grandes es que en donde tratan como un culo a los empleados, estos terminan sacándose el clavo de alguna manera.
Ah, mae, sí, de fijo.
¿Has visto?
De fijo, mae.
Si no es que se roban
sí,
a este mae que despiden, entonces el mae que despiden agarre y se roba una compu.
Claro, mae.
O si mae, alguien que obviamente voy a mantener el bar en anonimato, era un bar en San José. Y contratan a este administrador que, para variar, ¿verdad? Más que no saben administrar ni mierda, ¿verdad? Y que el dueño confió en él y el mae termina robándose plata de la caja, botellas que se desaparecieron, pedidos que curiosamente se hacían pero se desviaban y terminaban yendo a otro lado,
de llegar al bar. Qué terrible.
Y cuando lo despiden, el mae, justo sabiendo que lo iban a despedir, se robó una laptop que tenían ahí en el bar. ¿Me entendés?
Sí, sí, sí.
Y el mae no lo trataban mal. Hay otros casos en donde sí noto que tratan mal a los empleados por el dueño, que el jefe propiamente tiene un maltrato, es grosero, sí, es un mae que es una actitud medio humillante. Y ahí empiezan los maes a agarrar propinas, empiezan a hacer pequeños quiebres de centavos.
Mae, es que debe ser difícil que te traten, porque hay jefes
como
de jefes,
el clavo, ¿has visto?
Sí, mae. ¿Qué me decís de las secretarias que tienen que aguantar que las manoseen a veces? Es que a veces la gente dice, mae, no hay que aguantar nada. Pero es que ahora es tan difícil conseguir brete. Que, mae, vos puedes decir, no voy a aguantar nada. Y tal vez la echan. ¿Y qué haces sin brete? No estoy diciendo yo que se tienen que dejar tocar. Obviamente que no, pero qué difícil para las que a veces no encuentran otra opción. O dicen, bueno, no me he dejado tocar suficiente, por así decirlo, y estoy buscando brete para jalar de aquí. Y si no consiguen, mae.
Sí.
Eso es una vara ruda, ¿verdad?
No, y es que está ruda la vara. O sea, en los últimos 2-3 años, aparte de los despidos masivos en HP, Intel, todas los enclaves, porque son enclaves, man, que vinieron acá, mucha gente se está mandando a pequeña empresa otra vez. Esto es una vara interesante, porque esto me lo dijo mi mamá hace como 3 años, cuando empezó a ver estos despidos masivos en HP, Intel y un poco de lados, ¿verdad? Lo que me dijo es que esta vara iba a volver otra vez a pequeña y mediana empresa. Ya, aquel que se despabiló y logró estudiar sistemas, ingeniería, redes o cualquier otra puta y lo echaron de alguna compañía grande, va a terminar fundando una pequeñita compañía de soporte, comprando 3-4 compus y vendiendo compus así reconstruidas o lo que sea, y empiezan a montar un negocio pequeño. Este otro por acá monta algo de diseño gráfico, este otro por acá decoración de interiores, este otro se gradúa como no sé, administrador y monta una tiendita de ropa deportiva. Eso es lo que está pasando. No sé si notas, pero cada vez son más los negocios pequeños
y son
los que van a sostener el país. De hecho, son el pequeño y mediano empresario es el que va a sostener el país.
Ojalá que así sea, mae. La verdad que con la tienda de bebés... Que no me estás preguntando, pero, mae, en una semana nos ha ido súper bien, mae.
No, eso mae, te iba a preguntar.
Súper contento, mae, súper contento, la verdad. Muy, muy, muy bien. Y el otro año...
Ve, ahí se cierra el ciclo, ¿ves? Ahora sí se ocupa familia tradicional.
Sí.
Y por eso es que hablas de sexo.
Claro, aquí ocupamos que vengan todos los sexosos.
Ahí está.
No, y para el otro año espero tener una sex shop. Entonces, si no quiere tener hijos, aquí están todos los condones pichudos que no vienen al país.
Todo lo que involucra sexo por diversión acá, exacto. Sexo reproductivo.
Por acá. Mae, no tengo que dejar que la plata se vaya por ningún lado.
Te falta una funeraria para cerrar.
Mae, sé que es un muy buen negocio, pero es que sería como, no sé. No,
de en caso no de que pase algo mal con los juguetes del sexo.
Pues sí. Sí, la verdad es que sí. La verdad que sí.
Qué bueno tener un sex shop, ropa y zapatos para bebé.
Mae, ¿en serio que eso lo puedo hacer el otro año?
Y una funeraria,
mae. De la funeraria sí lo veo más a larga distancia, pero le puede hacer porque vieras que un amigo, lastimosamente, acaba de fallecer su papá y tiene una tienda de flores, ¿verdad? Entonces, trato yo ayudarle un poquito a que mejore la compañía. Entonces, en estos días voy a ver cómo la remodela y le ayudo con el punto de venta, que ponga en orden la casa, porque vos sabes que los papás...
Asesorando.
El papá, digamos, era un señor muy mayor que obviamente no había mucho orden en la compañía porque todo lo llevaban como cuaderno, ¿verdad? Como el tiempo de antes, ¿verdad? Y hay que respetar eso al señor porque así manejaba él su negocio. Y entonces le digo, mae, hay que conseguir contratos con las funerarias.
Claro.
Es que ahí es donde está el negocio. Entonces, quien quite un kite que asesorando al mae, busquemos a ver qué hacemos después.
Ese es, fue puta.
Mae, es que para morirse es mega hiper caro y mae, es una cajita, ¿verdad? Lo que te están dando por millones. Entonces, mae, la verdad que no está mala la idea,
güey. No, y putadas legales, porque incluso para incinerarlo usted, para cremarlo.
Para prenderle fuego.
Te venden, bueno, aparte del precio del horno, que es una vara carísima, te cobran la famosa urna.
Uh-huh.
Y uno dice, mae, no quiero urna. Démele un tarrito estos de sustaje.
Sí.
No. Y le dicen que no, que es ilegal. O sea, que se meten lo legal con lo...
Sí,
comercio.
Sí, claro.
O sea, básicamente te secuestran las cenizas del ser querido hasta que compres la puta urna.
Carísima.
Es una extorsión,
mae. Mira, sí, no había pensado
también. Hay una mierda legal en cuanto a registro y varas, que hay que hacerlo así, caso contrario no se puede y quedan bajo custodia del ayuntamiento, en este caso la municipalidad o el cementerio, no sé quién. Realmente, un cementerio público lo maneja la municipalidad, me imagino.
Sí, supongo que sí.
Sí, qué rajado.
Sí, pues sí.
Vamos a ver, sex shop.
Bueno, el sex shop no sabemos, ¿verdad? Pero eso es como que algo que me gustaría el otro año.
Sex shop. Ropa infantil y funeraria, le podemos poner una cadena de tiendas La Vida.
La Vida. La Vida, sí, ahí va todo.
The Meaning of Life.
The Meaning of Life. Sí, es que vamos a ver qué tal, güey.
Ah, bueno, ahí. Vamos a lo siguiente.
A ver.
Aggressor. ¿En qué momento sale ese grupo? ¿En qué momento nace Aggressor?
Yo estudié, me preparé y pensé que iba a ser batero. Toda mi vida estudié percusión. Mis profesores fueron Juan Carlos Araya, que fue el batero de 50 al Norte. Y es ahora nuestro patrocinador, Cosas de la Vida.
Ah, ¿sí?
Sí. Y este...
¿Con instrumentos?
Con instrumentos. Todo lo que Aggressor usa, utilizamos las marcas que el mae trae, digamos lo que es Orange, Black Line. Digamos, ahí lo ves en el disco. Creo que viene la parte de adentro.
A ver.
Todas las marcas que ves ahí, Sonor, las baterías.
Sí, aquí en el centro, sí.
Toda esa vara. Mae, todas esas marcas, dichosamente, las usamos porque el mae las trae. Y porque, mae, hace, no sé, 12 o 13 años, cuando Aggressor inició, mae, él junto con Jesse, que fue el mae que nos grabó, fueron las únicas dos personas que dijeron, mae, creemos en la vara. Y, mae, para mí, Juan Carlos, mae, es puta, mae, no hay palabras, porque que alguien... Así, vara, a grosso modo, la primera vez que hicimos un video, mae, que se llamó Low, que lo hicimos en el Sanatorio de Durán, allá en Cartago.
Cartaguito.
Mae, nosotros no teníamos ni equipo para llevar, ni una batería chusa para impresionar, dizque un video, ni amplificadores tuanis, nada, mae. Lo que todo grupo tiene, su amplificador chiquitito y sus varas, ¿verdad? Uh-huh. Y me dice el mae, ¿qué? ¿Cómo va a hacer con el video? ¿Y cómo vamos a llevar esto? Y me dice, mae, usted no puede salir con ese amplificador, Nelson. Ey, pues, ¿qué es lo que tenemos? Ahí fue donde empezó a lavar el patrocinio. Uh-huh. Mae, pero es que Aggressor suena muy rico en el disco, no puede salir así. Y yo, ey, mae, llegarte un toque a la ofi. Entonces ya me llego a la oficina. Mae, me tenía lista, nunca se me olvida, mae, tengo que decirlo. Me tenía lista una proforma prestada por 25 millones de colones en instrumentos. Mae, que un amigo te preste un equipo nuevo por 25 millones para que vos hagas tu video. Mae, esa hora significó para mí algo que yo siempre le he dicho a Juan Carlos, mae. El día que te pase algo, mae, yo quiero ser el primer amigo que vos llames, aunque sea para cambiar una llanta y no te quieras mojar. ¿Me explico?
Sí.
Mae, ese mae ha sido para Aggressor eso que te acabo de decir, mae. Cada vez que Aggressor ocupa hacer algo, lo que sea, ese mae me dice, mae, Nelson, ¿qué ocupa? Así, mae, ¿qué ocupa? Ya es lo que ocupe de la compañía. Lo que yo ocupe.
Se los presta para archivos o grabaciones.
Todo. Bueno, cuando vamos a grabar el disco, vemos este último, mae. Tres tipos de amplificador, lo que quisiéramos. Orange, el Black Star.
Qué bueno.
Mae, todo lo que quisiéramos. Los bajos que ocupáramos, las guitarras que ocupáramos, los amplificadores de bajo que ocupáramos, la batería que necesitáramos. Todo, mae. Mientras el mae tuviera las varas, todo. Entonces, mae, ¿qué tal cuando vos tenés un amigo que desinteresadamente, porque el mae, si vos vas a la tienda de él no tiene un póster que dice Aggressor.
Patrocinador oficial.
Es mae. Ajá. Yo le he dicho al mae, le llevo. Mae, Nelson, tranquilo. O sea, el mae lo hace porque el mae es mi compa. ¿Me explico?
Qué bueno.
Que es un mae que cuando el mae me dice, mae, cuando yo pongo el disco en mi carro, todo volumen, se me paran los pelos porque yo, mae, es el esfuerzo de mi amigo que me aprecia un pichazo. Entonces, mae, sí, mae, no hay palabras, la verdad.
Qué bueno toparse gente así, ¿eh?
Sí, sí. Entonces, bueno, volviendo a la historia de cómo inició Aggressor, mae, yo recibía clases con Juan Carlos, con Carlos Sanders también recibí clases de batería muchos años. Y tocaba yo un grupo que se llamaba Postmortem. Mi primer grupo de todos se llamó Ritos, mae, una vara como Soda Stereo.
Ritos.
Mae, una vara súper tuanis. A mí me cuadra un pichazo, mae, la verdad. Me hubiera encantado reiniciar otra vez con ellos, pero, mae, no tengo tiempo. Entonces, el año pasado tratamos de volver a ensayar y, mae, a veces llegaba, a veces no llegaba, a veces llegaba. Y yo comprendo que eso es difícil porque en la música, cuando no hay perseverancia, es muy difícil, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, mae, la verdad es que estaba en ese grupo que se llamaba Postmortem, que son súper compas míos, mae, yo los aprecio mucho, pero me dieron una lección de vida muy buena y yo nunca he tenido pena en decir lo que sucedió, mae. En medio, mae, siempre que iba a los chivos, mae, llenísimos, mae, la gente era una locura, mae, yo tenía una batería impresionantemente gigante, mae, y trataba de dar un show como trato de darlo también en Aggressor, mae, yo me paraba en la batería y tocaba de pie y brincaba y hacía muy buen show, según yo, ¿verdad? Ajá. Y, mae, según yo, ¿verdad? Mae, y mae, la verdad es que tenemos un apoyo increíble, mae, la verdad, en aquel entonces. Y en una de esas, mae, llegan los maes y me dicen, mae, Nelson, vos sos muy buena nota, sos el mae que le pone más al grupo, siempre estás temprano en los ensayos, a la hora de armar equipo, todo. Pero, mae, necesitamos un batero bueno y vos no das la talla. Mae, eso es como encontrarse a la doña culeando con el mejor amigo de uno. Mae, porque era en la época donde uno tenía todo el sueño del grupo de uno, mae, y ponerle todas las ganas y haber invertido en una batería impresionante, mae. Y tal vez son varas que yo tal vez creo que nunca lo he dicho en el aire, mae, pero fue la primera vez que yo sentí una depresión rajada en mi vida, mae. Pasé como un mes que no quería salir del cuarto. Y hey, te soy sincero, mae, que tú eres que mis amigos me lo dijeron de frente, porque no me lo dijeron de mal, right. Gachos como te hablan en tus espaldas y...
Sí.
Los más llegaron y me dijeron así, como las varas como son. Madre Nelson, necesitamos un batero que dé la talla. Y vos no sos tan bueno en el doble bombo y que aquí, que allá y tarara. Y bueno. Madre, y sí, madre.
Fue casi que un Pit Best, ¿verdad?
Sí. Sí, totalmente. Madre, hey, yo en ese entonces vivía solo, madre. Entonces, siempre tratando de ser comerciante, yo alquilaba la sala de mi choza para que la gente... Yo tenía todo en mi casa, guitarras, bajos, batería, amplificación, todo. Entonces yo le alquilaba el equipo para que la gente llegara a ensayar y con eso me pagaba la luz, el teléfono, la choza. Entre los grupos que llegaba a ensayar, llegaba Aggressor, pero se llamaba Stoner Lisa. En uno de tantos ensayos, mae, el cantante se le dio varicela. Y los maes, ¿qué podemos tener? Como entre 15 y 17 años, por ahí 18, no sé. Entonces, tal vez ahora, cuando uno es un músico maduro, vos puedes ensayar sin el cantante, porque te sabes las canciones muy bien y todo, pero cuando estás iniciando, como que ocupas la guía de la voz para no perderte, ¿verdad? Entonces, los más manes, ¿por qué no tararías un toque de la vara para no perdernos? Claro, el cantante cantaba una voz gruesa. Y le digo, mae, usted no escucha mi tono de voz, mae. La gente ahorita que me está escuchando por radio, mae, mi tono de voz no es como la que yo canto, ¿me entiende? Yo tengo una voz más bien tirando más a femenino que masculina, mae.
Sí. Y yo digo sí.
Claro, sí. Y entonces mae, era un momento incómodo para mí porque eran mis compas y yo, mae, ¿cómo voy a cantar así? Pero bueno, agarremos el micrófono. Entonces empiezan los maes ahí con las piezas, y agarro yo el micrófono y yo, y los maes así como,
¡maldito! Sí, ¡maldito!
¡Sé tu nombre! Mae, me da vergüenza ajena, ¿verdad? Y yo paro la barrio, maes. Y de él en sí misma, es que no escucho, o sea, rajado, que, pero no quiero hacer ni el ridículo de mi choza, me explico. Madre Nelson, es que, ¿por qué no tratas de forzar un toque la voz? Ey, para un mae que nada más canta cero, en el baño, cero yo nunca he llevado cursos de canto de absolutamente nada, nunca en mi vida. Entonces digo, bueno, ahí vamos a forzar un toque la voz. Entonces agarro el micrófono, mae. Había una canción que se llamaba, creo que Angering My Soul, que fue la primera pieza que pegué gritos. Entonces agarro yo la letra y yo, there's an anger in my soul when I feel it all alone. Y empiezan los maes, ¿verdad? Y empiezo yo cantando, mae. Y termina con los maes como a la mitad de la pieza, paran y dicen, mae, Nelson, ¿qué fue esa vara que sonó, mae? ¡Qué chuzo! Mae, y la verdad ni yo me lo creí. A mí también me gustó. Y entonces, bueno.
Parece el guión de la película Rockstar.
Sí.
¿Vale? Que el mae lo agarran de repente y lo escuchan, ¡qué putas!
¡Qué putas, mae! Y entonces me dicen los maes, mae, hay un concierto dentro de un mes. Y este mae por sí está con varicela. Dey, si usted se quiere quedar cantando, lo echamos. Y yo, bueno, para que no suene que lo echamos, hagamos una vara.
¿Cuánto tiempo fue después de lo de la batería, eso?
Como un año.
¿Un año?
Como un año.
Sí.
Y no volví a tocar batería nunca más del trauma, mae, y todo.
¿Vendiste la batera?
Mae, vendí la batera. Ah, ahí anda chiviando por todos lados. Se la vendía a Fabricio Elías. No sé si lo conoce, el mae de Mandrágora. Es un mae que hace mucho sonido por todo lado.
Sí, no.
Mae, se la vendí a la batuca.
Nunca lo he visto.
No la quise volver a ver nunca más.
Qué feo.
Mira qué tristeza, mae.
Por lo menos en los ensayos de Aggressor a veces me subo ahí a tocar la batuca.
Es el pequeño Aggressor frustradito que tiene ese momento de infancia. Bueno, adolescencia más o menos.
Sí.
Qué triste.
Pero, ve, mae, son las balas de que por algo pasan las cosas. Si a mí no me hubieran echado de ese grupo, Aggressor no hubiera existido. No es que seamos la gran cosa, pero para mí sí lo es. Y la varicela. Mae, siempre las varas se confabularon, no sé cómo.
Sí, eso pasa. Son accidentes. El famoso accidente de Tony Iommi con lo de los dedos.
Exacto.
No sé, puta, se me ocurre alguien más. Bon Scott, cuando lo contrataron en AC/DC, el fallecimiento de Bon Scott posteriormente sí. para traer a Brian Johnson, ¿verdad?
Y que era el chofer del bus.
Bon Scott era el... No, Bon Scott creo que fue el que breteó de chofer en algún momento. Imagínate. Sí.
El cantante de... Hay un grupo que me gusta muy... Candlebox. No sé si lo has escuchado. Un grupo muy famoso, muy tuanis. ¿Sí? El cantante que tiene una voz impresionante. Nada que ver conmigo, pero el mae es impresionante. El mae era el batero. Y en una de las varas el cantante como que se fue del grupo. Uh-huh. Y el mae, para enseñarle a cantar al nuevo vocalista, agarró el micrófono para estar... Mae, cuando los maes escucharon la última, dijo, jodas, lo que hay que buscar es batero, mae, usted quédese cantando.
Bueno, Steven Tyler empezó de batero.
No sabía.
Sí, Steven Tyler fue batero. Obviamente hay otros casos de bateros que dieron el salto a cantantes cuando sencillamente no había nadie que reemplazara, que fue Phil Collins cuando tocó reemplazar a Peter Gabriel en Genesis.
Qué bueno.
Dicen que audicionaron cerca de 2,000 y resto de cantantes. Y al final la lista se redujo, como que si fuera así un pichazo, se redujo a 200 y pico. Y al final ya cuando tenían los últimos 15 eventuales candidatos a reemplazar, el mae salió. De llama era demasiado el tiempo que llevaban audicionando y ocupaban sacar un disco. Entonces, dado que Collins tenía tanta la voz tan similar a Gabriel, ¿verdad? De hecho, a veces hacían lo que se llama double track con las dos voces de ellos.
Sí, los dos a la vez.
Dijeron, Dinoma, que Phil grabe las voces para el disco porque ocupamos sacar el disco ya.
Y después ahí buscamos quién canta.
Luego buscamos el cantante y nos vamos de gira con el cantante. El mae grabó las partes también en el álbum que dijeron, mae, no, aquí la verdad es buscarse otro batero toque alternado con Collins mientras Collins está en escenario cantando.
Sí,
yo tengo el DVD acá, mae, de la primera gira que hizo Genesis con Phil Collins en los vocales.
Qué bueno, man.
Así, la primera en la cual se les nota a todos, man, nerviosos. Vos ves a Tony Banks acá cagado del miedo. Mike Rutherford es el que le habla a la gente ahí desde el microfonillo, ¿verdad? Y saluda y dice que esta canción que sigue, bla, bla, bla. Todavía estaba Steve Hackett en guitarras, no había jalado. Y Mike Collins es un manojo de nervios.
Qué rajado.
O sea, cagado del miedo el Mike de que está acá y...
Si se le da la manilla en el tiempo.
Sí, de hecho, sacan varias instrumentales al propio para que el Mike regrese a las baterías y siga dándole, pero en ese toque todavía tenían a
no,
Bill Bruford, el batero de... Fue batero de Yes y de King Crimson. Y el Mike también fue contratado para esa gira para ser el batero de backup de Genesis.
O sea, tuvo full ese año de Mike.
Sí. Y mae, ver a Phil Collins tan cagado del miedo yendo a cantar enfrente y años después verlo tan de lo que fue después, sí, fue puta, ¿verdad? Que hasta el salto pop dio, ¿verdad? Y todo.
Totalmente.
Son accidentes, mae, simplemente. Son accidentes que pasan.
Mae, la verdad que digamos que fue el mejor accidente en mi vida porque me ayudó en todo, mae.
Agresor tiene ya 13 años.
¿No? Agresor tiene como 15 ya, creo. 15. Fue en el 2004, 15 años exactamente. Mae. En el 94, perdón. A ver, 94.
No, 94. 20 años. Son 20 años ya.
20 años.
Güey, puta.
O fue en el... es que no sé, yo tengo un problema. Mira qué problema tengo yo.
De 15 a 20, pongamos.
Bueno, sí, por ahí andamos, mae. El tiempo no hace nada. Pero, mae, mira, es que he vivido tantas varas tantuanes en Agresor, mae, que tal vez para alguien que no ha escuchado el grupo, pues obviamente tampoco, como te digo, tampoco somos la gran cosa en el país. Pero lo poquito que se ha conseguido, mae... Es inimaginable, mae. Las veces que hemos ido a México, mae. El apoyo que existe en México hacia otros grupos es impresionante, mae. Esa vara de que vos estás en un hotel y salís al lobby y hay, no sé, 500 personas esperándote para... Yo me acuerdo la primera vez que me pidieron un autógrafo, yo así como... A mí, o sea, si a mí nadie me conoce, ¿verdad? Solo mi mamá. Pero... Qué tuanes, mae, en esos momentos en el lobby, mae, la gente que se sabía las canciones y la gente que me pedía que cantara las piezas ahí en el lobby con ellos, mae. Cómo averiguaron en qué hotel estaba uno, si tampoco uno es nada del otro mundo, ¿verdad? Sí. Y mae, la verdad, he vivido varas muy tuanes, al igual que aquí, mae. Así como te dije que a veces uno recibe personas que le choca la vida de uno o groserías. Es que no es ni comparado con lo que uno recibe en la calle. Y todos los días, es que vamos, yo a veces digo, mae, Agresor... Yo paso con Agresor a veces 2 años sin cantar. Y a donde yo vaya, mae, de Agresor, mae, que tuanis, mae, que aquí, que allá, mae, que una foto, que un autógrafo. Y hay personas que toman la foto y el autógrafo como para llenar su ego. Pero yo no, mae. Yo te lo juro que yo me pongo más emocionado que la misma gente que a veces se lo pide a uno. Uh-huh. Porque, mae, que alguien tenga las ganas de subir una foto con vos o que le alegres el día, o que admire tu trabajo, mae, eso es digno de, más bien, agradecer. Entonces yo soy muy agradecido en ese aspecto.
Es que realmente es eso. Yo creo que sí. Eso le pasa, a mí me pasa también, que más que uno templarse el ego de que soy famoso,
sí, claro.
Me están pidiendo un DVD y que se lo firme. Realmente sí, sí, sí. Uno lo que le da más bien, al menos en el caso mío, en el caso tuyo, es que uno le da, uno se conmueve del hecho de que te estén agradeciendo.
Totalmente.
Que estés haciendo tu brete.
Totalmente.
Es una vara que creo que la gente no cree que uno se da cuenta. Y uno lo da por hecho, pero realmente uno aprecia eso.
Y más algo que, vamos, más, como te dije yo, yo nunca me he preparado para cantar. Uh-huh. Es más, a mí a veces, una vez me escribió un mae, que son de los pocos que le he respondido, y me puso, mae, en eso, es que vos no cantás ni picha, o no cantás ni mierda, vos sos de los más malos del país. Entonces yo le puse al mae, bueno, la verdad, no soy cantante, yo estudié percusión, si me quieres evaluar en algo. Imagínate si me hubiera preparado para cantar. Porque un mae que no sabe cantar, como yo, lo que ha conseguido, que hasta vos sabes quién soy.
Sí.
¿Me explico? Entonces, a veces pasan cosas en la vida que, hey, mae.
Hagamos una vara ya para cuestionar un poquitico eso de los que te hablan de que no sabes ni mierda, que no cantas ni mierda, y los famosos hate comments, ¿verdad? Sí. Tan comunes que hay. Vamos a poner una cancioncita. Es poco común que lo hacemos, pero dado que tenemos de una vez al compositor y toda la vara directamente aquí, pues yo creo que no vamos a tener problemas por la
por supuesto
del podcasting. No me cae a Cam, ¿verdad?
No, para nada.
No me va a caer a Cam si la pongo.
No.
Ok, bueno, pongamos Not Ready to Die, que es una de las que a mí me cuadran más.
Sí, hecho. A mí también. No estamos listos para morir.
Démosle.
Démosle.
He ahí tu primera parte, mujer. He ahí tu primera parte de la conversación con Nelson Agresor. También conocido como Nelson Lupas entre los amigos, pero mantengamos el profesionalismo. Nelson Agresor, líder y vocalista de la banda nacional Agresor. Recuerden comprar Not Ready to Die. Está en Vértigo, está en varias tiendas del país, así que si están interesados, consíganselo. Yo tengo una copia, tengo un disquito acá. Perdón, copia suena feo. Un ejemplar, tengo un ejemplar original, firmado por Nelson. Muy buen grupo, buen álbum, buena banda. Y bueno, ahora que estamos hablando de producciones, si no copiar, si no conseguir ejemplares originales, recuerden que Con Todo Respeto está en DVD, mi primer especial del año pasado. Consumar el Acto en DVD ya está disponible vía preventa. Si están interesados en ya tener una reservación previa, pueden escribirme a tienda@javiermedina.net porque está a punto de salir en DVD. ¿Quiere la descarga nada más porque no le interesa tener otro objeto para que esté llevando polvo en su casa? Pues puede comprar directamente la descarga también en javiermedina.net. Consumar el Acto vía PayPal o tarjeta de crédito. Vale $6 la descarga. Y también Con Todo Respeto está disponible vía descarga. $5 vía PayPal o tarjeta de crédito. Y bueno, ese fue el comercial. Recuerden, no le hagan mal a nadie. Yo siempre digo esto, no le hagan mal a nadie a no ser que se lo merezca. Pero créanme, es muy, muy, muy cierto. Si usted quiere poner un comentario de odio, cagarse en el brete de otra persona, dirija ese odio, ese deseo de querer poner un comentario negativo, póngaselo a un político. Un madre de gobierno, porque realmente si esta persona la caga, nos jode a todos, ¿ves? Si vos estás consumiendo, hay algo de música, en comedia, películas, entretenimiento en general que no te cuadra, simplemente no lo veas y punto. Esa es la solución. Pero si tenés esa energía grande para tener que poner ese comentario de desagrado, ponéselo a alguien que realmente se lo merezca, como un político o alguien del gobierno. Recuerden, no gasten energías en gente que no lo vale. Inviertan esa energía, esa frustración, ese odio en algo productivo y créanme, el país va a estar distinto porque gracias a la ira y gracias a esa frustración es que tuvimos a los Sex Pistols. ¿Ven? Siempre se puede sacar algo positivo de la ira y de la frustración y la negatividad. Y bueno, eso es. Yo soy Medina, de acá no me muevo. Recuerden, jueves 16, Yellow Submarine. Sábado 18, Osbar. Jueves 16, Yellow Submarine con Fercho, show gratuito, stand-up comedy. Y créanme, tengo buenos hachazos que volar. Esto va a ser el 16, material completamente nuevo. Estamos haciendo pruebas de contenido, así que más que invitados a ser los jueces, a ser mis Simon Cowell, bola de huevones sádicos. Más que invitados a llegarse, recuerden escuchar El Pecado Permanece. Va a estar disponible el episodio. Todos los demás, todos los 22 episodios anteriores están más que disponibles en javiermedina.net, en iTunes, en donde les dé la regalada gana. No me digan cómo escucharlo porque es demasiado fácil. Y bueno, chaito, yo soy Medina. Cuídense, traten de no morirse y nos escuchamos en la próxima. Chao.
El pecado permanece.